Bueno, pues continuamos aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, y despedíamos a Manuel Lezertua, al Ararteko, que precisamente pues nos anunciaba eso, pues ya prácticamente que cierra un ciclo, ¿no? Que cierra su ciclo como Ararteko. Y lo que vamos a hacer nosotros es abrir otro ciclo más, claro, y en este caso vamos a recibir a Joseba Segura, obispo de la diócesis de Bilbao, que está con nosotros. Joseba Segura, ¿qué tal?
Opa, egunon.
Egunon. Además que mañana tenemos un día muy importante en la diócesis de Bilbao.
Realmente, de celebración de una larga historia, pero sobre todo mirando al futuro de lo que podemos hacer, ojalá.
Sí, son 75 años, ¿no? Sí. Lo que pasa que, claro, no es cuestión solamente de mirar atrás, es cuestión de mirar hacia adelante, ¿no?
Sí, yo a la hora de plantearme qué decir mañana, pues estaba pensando justamente sobre todo en eso, ¿no? Cómo va a ser, digamos, esta comunidad de fe en Vizcaya dentro de 25 años, cuando cumplamos 100 o cuando cumplan 100.
Está bien eso.
Sí, sí.
Está bien.
Y entonces, pues sí, me parece que hay unos rasgos que ya sabemos que van a suceder. No sabemos exactamente, no tenemos una foto muy precisa. Pero bueno, ciertamente va a haber comunidad católica en Vizcaya y vamos a seguir ahí intentando transmitir la fe y vivirla con coherencia.
Pues mañana será en BEC precisamente donde tengamos esa celebración tan especial. Hombre, lo que sí va a llamar la atención y sobre todo a algunas personas que igual lo desconocen, pues es lo que supone precisamente las organizaciones que hay, las entidades que hay alrededor de la diócesis de Bilbao, que muchas veces es una gran desconocida, todo hay que decirlo.
Sí, nosotros hemos tenido mucho interés en que mañana estén presentes no solamente las organizaciones que dependen de la estructura diocesana, sino todo lo que es la realidad de la Iglesia en Vizcaya, y hay muchísimos grupos, personas, sensibilidades, órdenes religiosas, en fin, laicas, laicos, entonces pues que no están quizá trabajando o vinculados directamente con lo que es la estructura de la Iglesia, pero que forman parte de la Iglesia, y eso es lo que queríamos ver y eso es lo que queríamos reconocernos y pues encontrarnos y compartir muchas cosas, y efectivamente una tremenda riqueza, más de 70 stands, un montón de comunicaciones, de charlas, etcétera. Va a ser una experiencia interesante.
No tenemos bola de cristal para saber lo que va a pasar mañana, eso es evidente, pero sí tenemos radiografía de lo que ocurre hoy, ¿no? Y lo que podemos atisbar que puede suceder en un futuro.
Sí, sí. Y bueno, pues ahí estamos, confiando en que efectivamente, quizá la comunidad ciertamente va a ser una iglesia que poco a poco va dejando esa piel de cristianismo tradicional, pero que se va convirtiendo en una, digamos, grupo de personas que se reconocen, que valoran, digamos, algo que comparten, que es esa tradición, ese evangelio que han recibido y que quieren también transmitirlo. Y sobre todo que lo van a intentar vivir, y creo que lo van a conseguir, vivir con más autenticidad y con más coherencia.
¿Sí?
Sí, yo estoy convencido de eso. No seremos, no sé cuántos seremos, pero lo que sí vamos a ser es mejores seguidores de Jesús.
Pues falta hace en este mundo, por cierto, ¿eh?
Pues sí, porque yo creo que, bueno, pues ya hay gente que anda buscando por muchos sitios y en otros sitios, pues las cosas que encuentran no son tan bonitas. De hecho, pues creo que ya nos hemos dado cuenta de que efectivamente hay un problema de salud mental grande, especialmente entre los jóvenes, que sobre todo tiene que ver, aparte de las cuestiones económicas y todo eso que se subraya tanto, ¿no?, de la dificultad de emancipación, etcétera, de la vivienda, que son problemas reales, pero tiene que ver con una falta de sentido, exactamente qué estamos haciendo, a dónde vamos, en dónde poner los esfuerzos, el corazón. Yo creía que quizá esto merecía la pena, pero igual no. Entonces ahí hay una oportunidad para que el Evangelio se presente como una propuesta que sea atractiva, no para todos, pero ciertamente para mucha gente.
Hombre, lo que sí estamos comprobando, y lo vamos a ver y mañana se va a apreciar también, es cómo se va enriqueciendo poco a poco la propia Iglesia, porque somos una sociedad cada vez más, voy a decir, multicultural, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, bueno, ese es un elemento clarísimo del futuro.
Eso también se nota, eso es el futuro, ¿no?
Eso es claramente futuro, es decir, antes éramos una comunidad con una identidad muy clara y muy definida, ahora somos una comunidad abierta a los que llegan, que en principio de alguna forma son acogidos, pero que poco a poco se van convirtiendo en protagonistas. Entonces eso llevará su tiempo, pero estamos en eso. Y la gente que vamos haciendo adultos en la fe en Vizcaya, pues son gente en un porcentaje ya considerable que han nacido en otros sitios, o que son hijos de personas que han nacido en otros sitios, y estoy hablando de otros continentes, y fundamentalmente hablo de Latinoamérica y hablo de África, y bueno, eso cada vez va a ser más evidente.
Sí, porque es verdad que igual aquí nosotros nos estancamos como sociedad, incluso hasta en los propios valores, ¿no? Nos habíamos quedado un poco así y hemos visto que donde se vive un fervor religioso fundamental también es en esos territorios, ¿no?
Sí, nosotros hemos tenido la experiencia de ir en la peregrinación diocesana al jubileo, y entre los que llegaron había gente que era de fuera, eran nacidos en otros continentes, gente africana y gente latinoamericana, y los locales, digamos, los que hemos nacido aquí, tuvimos la experiencia de escucharles por primera vez en un ámbito plural y oírles hablar de su fe y de la experiencia de lo que habían tenido, lo que habían vivido en Roma, ¿no? Porque la pregunta que hicimos en la última revisión pues fue muy sencilla: ¿qué es lo que te llevas de aquí? Y los testimonios que dieron fueron impresionantes. Y entonces yo de ahí tuve la sensación por primera vez de que ellos ya no eran algunos que nosotros acogíamos, sino que ellos ya eran personas con protagonismo en lo que era la vida de fe de la comunidad, y esto cada vez va a ser más claro en el futuro.
Bueno, eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Precisamente. Bueno, ha habido también una noticia. También. Yo creo que hay una noticia. ¿Le ha sorprendido a Joseba Segura, al obispo de Bilbao, el tratamiento informativo que se ha hecho, del seguimiento que se ha hecho de, no voy a decir del fallecimiento de Francisco, sino de la venida del nuevo Papa?
No me ha sorprendido. A ver, ¿en qué sentido? En el sentido de que la última vez, con todos estos asuntos del cónclave que son tan visuales y que tienen tanto atractivo y un poco también de, no sé si la palabra es morbo, pero ciertamente un poco de punto de picante ahí, pues eso tiene mucho atractivo para los medios. Y entonces, pues yo creo que esta vez ha sido más incluso que cuando, digamos, la elección de Francisco. Pero las fumatas y todo eso realmente llaman la atención. Y ahora me parece que se une, además, aparte de lo que es la ritualidad y el atractivo que pueda tener todos esos ritos, el hecho de que estamos en una situación en la que el mundo necesita referencias que sean morales y que sean de alguna forma inspiradoras, de una forma de vivir, una forma de plantear las tensiones y los problemas, que no sea la confrontación, que no sea el recurrir a la violencia o al rearme. Entonces, el papado, desde hace mucho tiempo, intenta, sobre todo justamente desde León XIII, curiosamente, por eso León XIV es significativo. León XIII fue el papa que arrancó con toda la reflexión, digamos, de las encíclicas sociales, ¿no? En aquel momento el tema fundamental era la crisis de los trabajadores en la revolución industrial y la vida tan tremenda que tenían que aguantar y soportar, y condiciones de trabajo y de vida muy duras. Ahora hay un montón de temas nuevos, pero el tema de la referencia moral en un mundo en el que los líderes a veces no representan buenos valores, creo que es importante, y creo que el catolicismo puede aportar. Y luego el tema de la unidad, que es muy importante. Es decir, la Iglesia Católica tiene esta característica: a lo largo de los siglos, a pesar de todas las tensiones y todos los cambios, no se ha fragmentado. Efectivamente, ha habido rupturas con algunas partes de la comunidad católica, pero la comunidad católica se ha mantenido unida e incluso lo está consiguiendo en un momento en el que la diversidad cultural y de continentes es enormemente grande. La Iglesia Católica valora el hecho de que no tenemos que caer en la fragmentación y tenemos seguramente que aprender a renunciar a algunas cosas para poder seguir manteniendo la unidad y en ese sentido ofrecer algo que es importante al mundo.
Ha mencionado precisamente lo que fue aquella doctrina social de la Iglesia impulsada desde León XIII.
Sí.
Bueno, es que aquí, pero uno la analiza y eso está absolutamente vigente, ¿no? Yo creo que lo que sí ha cambiado, y que tampoco han cambiado especialmente, es que son los mismos problemas de siempre, ¿no? Cuando hablamos de las guerras, los enfrentamientos, las confrontaciones. Es bueno que el Papa haya empezado precisamente hablando de paz.
Muy bueno y muy importante, porque creo que el reto de la paz es el reto fundamental que tiene la humanidad. O sea, nosotros vamos a seguir viviendo siempre en una humanidad con intereses confrontados. El problema es cómo se resuelven esos intereses. Si se resuelven a base de bombazos, a base de destruir y acabar con la persona que te molesta, como está pasando en este momento en Gaza, o si hay otras maneras de intentar abordar, sabiendo que las diferencias de intereses son muy importantes y van a seguir siéndolo, sin embargo hay otras formas para poder, pues por medio del diálogo, etcétera, encontrar soluciones y remedios a esas situaciones.
Todas las guerras son una monstruosidad, pero hay algunas que son especialmente monstruosas, ¿eh? Bueno, y dolorosas.
Lo que está pasando en Oriente Próximo es tremendo y nadie habla de esto.
Es que ya, es que llevamos más de, casi casi tiene tantos años el conflicto aquel como nuestra diócesis.
Sí, lo que pasa es que una situación tan prolongada de violencia contra no combatientes, permanente, semanal, con cientos de muertos, muchas semanas, y que nadie diga nada, esto es nuevo.
Es el cinismo igual de esa política que ahora mismo se ha instaurado.
Yo creo que siempre hay un componente de interés en lo que los medios se reflejan y lo que los políticos defienden. Entonces, no es lo mismo si muere un niño aquí en España que si mueren 100 niños allí. Entonces, aquellos niños pues no tienen el mismo valor que los niños de aquí, lo cual es, desde el punto de vista humano, comprensible, pero desde el punto de vista cristiano, algo que no se puede aceptar.
Pero por eso hacen falta voces, ¿no? Voces como la del Papa, por ejemplo,
Desde luego.
para que sean referencias, ¿no?
Desde luego, hace falta voces y no le harán caso, pero hace falta que alguien diga estas cosas que son importantes escuchar.
Bueno, tampoco al Papa Francisco le hicieron mucho caso aquellos que habían oído lo de la economía mata. Han seguido con lo suyo, también es verdad, pero realmente hacían falta esas voces para despertar un poco conciencias, ¿no?
Sí, yo creo que es importante distinguir. La Iglesia no tiene recursos para imponer ningún criterio, pero tiene una capacidad de hablar a toda la humanidad y defender valores y dimensiones de lo humano que no podemos perder.
Sí, porque uno observa, ¿no? Esa realidad. Es verdad que va a tener muchos retos ese papado, va a tener
Buh,
como todo.
es que
Tiene muchos frentes abiertos, ¿no?
solo pensar los próximos años que le quedan al Papa León XIV, pues son durísimos, claro.
Bueno, supongo que él ya tendrá su agenda elaborada, evidentemente, ¿no?
Bueno, la irá haciendo cada día, porque seguramente este no se podía imaginar todavía hace poco tiempo que esto le pudiera pasar. Era un perfecto desconocido hace 3 años y seguro que a él ni se le pasó por la cabeza esto. Pero ahí está. Y entonces, pues con espíritu, con confianza y con esa espiritualidad, digamos, de saber que no está solo, que hay mucha gente que está vinculada a él espiritualmente y que le va a apoyar. Y que, bueno, efectivamente también el Espíritu le ayudará a encontrar buenos caminos, pues ahí con confianza seguirá, creo yo.
¿Dónde cree que tiene que poner el acento? Si se le puede hacer algún consejo, o se, si aceptar algún consejo, o se le pudiera transmitir.
Pues mira, hay tantas cosas, pero hablando de la Iglesia, yo creo que el tema de la sinodalidad es muy importante mantenerlo. Es decir, la Iglesia es respeto, es escuchar a todas las voces. Es una iglesia también ministerial en la que cada uno tiene que estar en la situación y en lo que tiene, pero el hecho de que unos tengan un ministerio y otros no lo tengan no significa para nada que efectivamente unos sean mejores que otros o superiores a otros. Al contrario, tenemos que encontrar un estilo en el que este planteamiento y esta realidad, que la iglesia realmente es ministerial y hay ministerio ordenado, es totalmente compatible con el hecho de que todos los que no tienen ministerio sienten que esta es su casa, que su voz se escucha, que tienen algo importante que aportar. Y además, en el tema de la transmisión de la fe, cada vez va a ser más importante lo que los laicos, las laicas, de uno en uno, animando, contagiando a otras personas, vayan a hacer.
Bueno, eso fue un impulso también que el Papa Francisco puso sobre la mesa, ¿no? La sinodalidad. Parece que eso ya no va a tener vuelta atrás.
Lo que pasa es que hay que ver cómo se va a concretar, porque es todavía un planteamiento que genera muchas resistencias en algunos ambientes. Entonces, pues hay que verlo que cómo el Papa actual lo asume, que yo creo que como principio lo va a asumir y como deseo, pero luego en las concreciones pues hay muchas cosas importantes que se juegan.
Pasa que luego en el día a día es que parece mentira que alguien no reconozca que la iglesia es de todos y todos deben participar, ¿no?
Lo que pasa es que hay una tradición en la que el ministerio ordenado ha tenido un protagonismo de liderazgo casi exclusivo. Entonces ahora eso está cambiando y eso tiene que cambiar. Y una cosa es el papel que tienen los curas, que el papel que tienen los obispos, que es importante, y otra cosa es que hay otros papeles en los que hay que desarrollar la corresponsabilidad, que son muy importantes también a la hora de discernir cuestiones y a la hora de tomar decisiones.
Si pudiéramos temas también, aparte de la sinodalidad, temas más concretos, ¿no? Como temas sociales, por ejemplo, hemos hablado antes de las guerras y la paz, que es evidente que tiene que ser un impulso y una referencia hacia la paz y al desarme en general.
Pues mira, yo ahí sí tengo una cosa clara, es decir, es cierto que en parte son los mismos temas, pero ahora hay un tema fundamental que sin ser totalmente nuevo tiene unas características muy diferentes, que es el tema de la tecnología y la amenaza que la tecnología supone para el futuro de lo que entendemos que significa ser persona humana. ¿no? Entonces, pues todas esas ideas que existen de que, bueno, efectivamente se va a transformar el ser humano y se va a convertir en una especie de medio máquina, etcétera, que en realidad lo que hacen es, como hipótesis, ya cargarse totalmente todo lo que es la condición humana. Entonces, ahí hay una cuestión crítica. El Papa la apuntó, pero no fue el Papa anterior, quiero decir, Francisco, no fue un elemento central de su mensaje. Yo creo que León XIV ya ha apuntado que efectivamente va a hacer una relectura de todo lo que es la doctrina social en esta clave. Él habla de inteligencia artificial, pero son otras muchas cosas también ahí, ¿no? Y me parece que es una aportación de reflexión y también de propuestas que la Iglesia puede hacer y que tiene que hacer, porque no veo que haya tantas voces en el mundo que realmente defiendan lo que es la dignidad humana. Y no solamente en el tema de la pobreza, sino también en el tema de lo que somos y de lo que tenemos que ser si es que queremos que efectivamente haya futuro para la humanidad.
Sí, es igual en la primera parte sí es más significativo y se aprecia más, ¿no?, la desigualdad que puede generar precisamente toda esa tecnología, ¿no? Claro, nosotros aquí estamos hablando de inteligencia artificial, pero hay lugares en el mundo, muchísimos, millones de personas, que no tienen ni electricidad. O sea, que no es un problema que tengan mañana un apagón, es que el apagón es permanente.
Por supuesto, pero está también el tema del control social de las personas, también, que es cada vez más importante y más extendido. Está también el tema de hasta qué punto se puede pensar que efectivamente esa tecnología nos va a liberar de nuestra condición limitada y vamos a ser capaces de acabar con la enfermedad y con la muerte, cosa que yo personalmente creo que no va a ser posible. Esta salida que algunos están planteando, que efectivamente vamos a preparar los cohetes para alargarnos no sé exactamente a dónde y no sé exactamente quiénes, porque ciertamente esa no es una solución para todos o para todas, es para algunos, señores, que tienen esa posibilidad, pero además hay mucha locura y creo mucha imaginación y que realmente lo que hace es evitar los problemas que tenemos y que tenemos que afrontar aquí.
El problema está que muchas veces eso anula la esperanza, ¿no?
Bueno, a mí no me la va a anular, desde luego. Es decir, yo creo que a los que tenemos una convicción de que efectivamente esta tierra, que está sometida a muchas presiones, pero fue creada bella y está todavía llena de posibilidades de desarrollo y de experiencias bonitas y humanas, a estos, a nosotros, no nos van a hundir. La esperanza, quiero decir.
No, pero digo, porque hay algunos que parece que se empeñan en ello, ¿no? Que hay...
Bueno, algunos probablemente confunden la esperanza de todos con su interés. Y entonces, pues lo que hacen es promover sus intereses y la esperanza general, pues les importa poco.
Bueno, también es verdad que tenemos corrientes autárquicas aquí, corrientes muy especiales, ¿eh? Y sobre todo en el ámbito político ya. Eso es de control que hablamos, del control de las sociedades. Eso cada vez parece que, bueno, está más asumido, ¿no? Y hay algunos que incluso dicen, va, pues oye, pues mira, pues igual resulta que no es malo que me gobierne solo uno en lugar de tantos, ¿no? Hemos entrado en un terreno muy resbaladizo.
Sí, pero también hay más gente que se resiste, ¿eh?, y que es consciente de que efectivamente hay un peligro grande y que están de alguna forma dispuestos a decir, bueno, vamos a poner líneas rojas y no vamos a poder permitir esto o lo otro y no lo vamos a aceptar. Es difícil, es una batalla. Yo no tengo idea cómo va a evolucionar esto porque la tendencia general es clara. O sea, y incluso países que dicen que defienden la democracia están avanzando en esta línea de control cada vez mayor y de limitación de las libertades. Y entonces, pues, no sé, pero realmente lo que hace falta, yo creo, sin tener una idea de por dónde van a ir las cosas, yo creo que hace falta que haya cada vez más personas que tengan convicciones fuertes y que estén dispuestos a poner en riesgo alguna cosa en su vida y asumir algún riesgo para poder defenderlas. Claro, ¿cuántos hay de esos? Esa es la pregunta.
Sí, ¿cuántos hay? No muchos, ¿eh? Bueno, no muchos. O al menos no tienen voz para, o no tienen altavoz para que se oiga su voz, eso es otra cosa.
Pero a veces parece que no hay y luego resulta que en un momento determinado las voces se articulan y empiezan a surgir y yo tengo la convicción de que algo de eso puede haber, porque eso significa defender la humanidad y defender el futuro.
Bueno, y eso desde la perspectiva de la Iglesia significa también que es una Iglesia rica y viva cuando se produce dentro de la propia del seno de la Iglesia.
Bueno, yo creo que es una Iglesia viva. Mañana se va a ver,
sí, por eso,
la tremenda cantidad de propuestas y de cosas que se están haciendo. Una Iglesia que quizá no tiene un reconocimiento social que está adecuado a lo que está haciendo, pero eso no importa. Nosotros seguiremos haciendo lo que creo que es valioso para la gente y bueno, pues si se reconoce o no se reconoce es una cosa menos importante.
Bueno, pues ley se aplazará. Mañana, a partir de en Bec, desde primera hora de la mañana, estaremos allí, ¿no? En lo que va a ser una jornada intensa, larga y de conocimiento y para compartir. Es lo fundamental.
Bueno, pues nada, gracias.
Yo se va seguro. Obispo de Bilbao, gracias por compartir este rato con nosotros.
Vale.
Es que ricasco.
Ondo y Sambay.